Bueno, al comienzo del programa poníamos el audio del video que difundió ayer el Ministerio de Seguridad con la voz de Patricia Bullrich, la ministra, con esta iniciativa que buscas que los presos de las cárceles en la Argentina trabajen, hagan trabajos en las prisiones. Vamos a conocer más detalles. Está en línea Fernando Soto, que es director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Soto, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Mariano, un gusto hablar con ustedes.
Eduardo Andere y Mariano Nieves, los saludamos. ¿Cómo le va?
Ah, Eduardo, mucho gusto.
¿Todo bien? Bien. Soto, cuéntenos, ¿en qué consiste este plan? Para conocer más detalles.
Bueno, los presos, desde hace bastante tiempo, cuando trabajan en el penal, cobran un sueldo. Pero en realidad ese trabajo no es un trabajo, no hacen nada. Lo hacen a veces a hacer alguna limpieza, temas menores, pero cobran un sueldo. Es más, hay jueces que le adjudicaron hasta vacaciones y aguinaldo, ¿no? Bueno, esto además trae un detrimento emocional, en la personalidad. El ocio es terrible, patucadas, revueltas, y donde hay, no en Argentina, en el extranjero, trabajo de los presos, ocupación, no hay, no suceden estos incidentes. Bueno, ahora los presos tienen que trabajar arreglando, cuidando, dedicándose a cuidar el lugar donde viven, el penal, la cárcel. Entonces, no es injusto que cobren un sueldo sin hacer un trabajo. Cualquier persona tiene que hacer una remuneración por un sueldo, y un preso también. Entonces, acá lo que se hace es un cambio cultural, un cambio hacia la racionalidad. Tienen que trabajar para cobrar un sueldo. No más ocio, tienen que trabajar.
¿Esto alcanza a todos los presos de todas las cárceles del país, a los presos federales?
No, a los presos federales, uh-huh. Porque el Servicio Penitenciario Federal, uh-huh, depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. La doctora, sí, Patricia Bullrich es la que da esta disposición, pero como en el ámbito nacional, tenemos...
¿Nos escucha, Soto? A ver, ¿nos escucha, Soto?
Mejor, ahí tenía mala señal.
Ahí está, ahí recuperé.
Les decía que en la organización federal, sí, las provincias tienen sus propios jueces, tienen sus propios servicios penitenciarios federales también. Entonces, no esta disposición no puede alcanzar a lo que hacen las provincias.
Claro.
Las facultades reservadas constitucionales, cada provincia se organiza. Tiene sus jueces, tiene su servicio penitenciario federal, tiene sus gobernadores, diputados, etcétera. Entonces esto es para las cárceles federales, pero de todo el país. O sea, donde hay una cárcel federal, como en Neuquén, como en Chubut, etcétera, ahí sí se va a aplicar, como en Ezeiza, Marcos Paz y en Devoto, se va a aplicar esta resolución.
Soto, buen día.
Paz y en Devoto, se va a aplicar esta resolución.
Soto, buen día. Mariano Nieves lo saluda.
Hola, Mariano, ahora sí lo había confundido. Sí.
Un gusto. ¿Cuánto es el sueldo hoy de un preso?
Mire, tendría que fijarme actualizándolo, pero están cobrando 700.000 pesos, más o menos, a veces un poco más. Y mire, nosotros tenemos sueldos, sí, en el ministerio. Tengo dos asesoras muy buenas, excelentes, abogadas, y están cobrando 760.000 pesos.
Cobran casi lo mismo.
Fíjese. No, claro, es un absurdo. Hay muchas cosas que son un absurdo en la nación, pero eso es lo que estamos cambiando. Es un absurdo que una universidad gaste miles de millones de dólares, que Aerolíneas valga más caro que una línea, que una compañía aérea europea, más de 8.000 millones de dólares costó de que se estatizó. No puede ser que un preso trabaje, cobre sueldo, se le adjudique aguinaldo, vacaciones. Es absurdo. Además, quien está en una prisión, por prisión preventiva, por condena, está cumpliendo un orden judicial, porque se considera que o es un peligro que esté libre porque puede fugarse o lesionar a la víctima, obstaculizar el proceso, o tiene que cumplir una pena por haber cometido un delito. Arranquemos por ahí, ¿no? Ya con eso solo. Primero, tiene que pagar tiene que estar cautelado porque es un peligro que esté en libertad, y luego, además, con la condena firme, tiene que cumplir una pena por haber lesionado a una persona, bienes, en fin, por haber cometido un delito. Un delito importante además en Argentina, ¿no? Para que lo condenen a prisión, tiene que darse, alinearse todos los planetas, ¿no?
Justo para que se entienda, ese dinero que cobran los presos, ¿se le deposita en una cuenta? ¿El preso tiene libre disponibilidad de ese dinero? ¿Cómo es eso?
Muy buena pregunta. También hemos avanzado ahí en la conversación, es un tema que el que se encarga es el subsecretario Julián Curi, que está a cargo del Ministerio, perdón, Servicio Penitenciario Federal en el Ministerio de Seguridad, pero hemos conversado este tema y hay un peculio, se llama, con una ley vieja que no se cumple, que justamente, seguramente, en lo sucesivo la ministra avanzará en esta línea, por los cuales se tiene que destinar parte de ese patrimonio que va juntando el preso para indemnizar a la víctima. Si no me equivoco, creo que es el 30 al 40%, de memoria estoy diciendo, ¿no? Y esto no se cumple tampoco. Entonces tiene una cuenta donde lo va cobrando, de la que él puede disponer, que maneja y administra el Servicio Penitenciario Federal. Pero esto tampoco está bien, porque en todos los casos, en casi todos los casos, porque unos delitos son contra la sociedad, el Estado, y yo tenencia estupefaciente, comercio, narcotráfico, no hay una víctima persona, ¿no? Pero sí, en muchos casos, el 80% de los delitos del país y la provincia de Buenos Aires son delitos contra la propiedad, o sea, hay personas que son víctimas de robo, robo agravado. Y ese dinero, aunque sea poco, aunque sea simbólico, lo que fuere, tendría que destinarse a la víctima, primero que todo. Primero que todo.
Para resarcir algo. ¿Qué pasa si un preso se niega a trabajar? Yo no quiero trabajar.
Bueno, si es... esto se discutió mucho, y se sigue discutiendo, y cuando hablo de esto, hay un sector de los derechos humanos, como si los derechos humanos tendrían dueños, ¿no? Me refiero a gente que entiende los derechos humanos solamente para la izquierda, por ejemplo, ¿no? Así, son los dueños de derechos humanos y se lo aplican solamente a personas que tienen una ideología similar a la de ellos. Por ejemplo, no para los policías. Por ejemplo, los derechos humanos que ellos entienden es para una parte de la población argentina o mundial. Bueno, el preso condenado antes se lo condenaba también y a trabajos forzosos. Hoy están condenados en muchos países, como Venezuela, como muchos estados, Estados Unidos, a hacer trabajos. Condenados y a hacer trabajos. Tienen que tener una aptitud física, por supuesto, como cualquier trabajo, pero deben hacerlo. Acá en Argentina se discutió respecto de trabajar qué pasaba con el procesado y el condenado, y que podía hacer trabajo solamente el condenado, el procesado no se lo podía obligar. Y entonces es voluntario. Actualmente es voluntario para todos, para condenado y para procesado.
O sea, que el que no trabaja, el que no trabaja no cobra, eso sí está claro.
El que no trabaja no cobra, claro, esto claro. Sí, esto está claro. Antes que era, el trabajar era un eufemismo, o sea, una mentira, no trabajaba nada y cobraba. Lo que pasa es que le adjudicaban un trabajo, y eso también tiene que ver, Eduardo, porque le dan como un privilegio en la cárcel. Por ejemplo, puede salir al patio, puede acceder a la cocina, entonces come mejor. Pero no es un trabajo, es más, hasta es una indignidad para el preso, que sigue siendo persona, uno el más recalcitrante de los presos, por supuesto, y estos son derechos humanos de verdad, pero el trabajo era una deformación del trabajo, era casi medio como un servilismo, bueno, para los otros presos. Entonces no, un trabajo tiene que ser un trabajo. Por ejemplo, tiene que hacer un oficio, aprender albañilería y reparar una pared, reparar una maceta, tiene que pintar y tiene que aprender a pintar. Bueno, eso es un trabajo, eso es algo que hace bien, que le genera una posibilidad además de poder desarrollar un oficio. Esto es acá y en todo el mundo que se interpreta esto así.
Soto, no sé cómo será la realidad del resto de las cárceles del país, pero por ejemplo acá, en la cárcel de Bower, uno de los problemas que tienen es que por la superpoblación no hay cupos para que los presos ir a los talleres y demás. ¿Hay alguna forma de solucionar esto?
Sí, se puede solucionar. El tema de los cupos tiene que ver con la interpretación de los derechos humanos. Por ejemplo, siempre pidieron desde el 2x1 una baja de pena, ¿se acuerda de la ley 2x1? Sí. Después sucesivas leyes que daban libertad a los presos, luego en la pandemia que liberaron miles de presos. Bueno, la sobrepoblación le conviene a la al que los que tienen el discurso de liberación de presos, porque justifican con el hacinamiento y la sobrepoblación la necesidad de liberarlos. Si realmente les preocupara las condiciones que están los presos, pedirían que se construyan cárceles con piscina y jacuzzi, y no que estén sobrepoblados y encimados. Esta es una realidad, no se construyen cárceles federales de hace más de 25 años, solamente se hizo una en Salta para una capacidad de 200 y pico varones, nada, absolutamente nada. O sea que estamos sin cárceles de hace casi 25 años. Esto no es de ahora, de que asumió el presidente Milei. Hace dos décadas y medio, porque por supuesto, inauguraron hospitales, las más tan eficientes que el mismo hospital lo llegaron a inaugurar 3-4 veces, ¿no? El gobierno kirchnerista. Bueno, la realidad es que, una ironía, claro, es que hace falta construir más cárceles y la, el gobierno, la ministra Burch, está con este el camino, algo difícil y que demora. Ahora bien, dentro de la sobrepoblación que hay, sí pueden hacer trabajos. Hay, lo que pasa es que hay que ser creativo y trabajar para esto. Entonces, bueno, por ahí no pueden hacer un taller. Había talleres en los motines, los fueron rompiendo, desmantelando, habían devoto en varios lugares. Nunca más se reconstruyeron. Bueno, se van a reconstruir los talleres, talleres metalúrgicos, talleres de carpintería, talleres de librería. Mientras tanto, pueden hacer trabajos no tan organizados en un taller, pero pueden hacer, como le dije, pintura, albañilería, algunas labores de carpintería, se pueden hacer, por supuesto que sí, de hecho ya empezaron.
¿Quién va a ser el encargado de garantizar que esto se cumpla en las cárceles? ¿El servicio penitenciario?
Bueno, cada director de cada establecimiento penitenciario va a ser el encargado, y a nivel nacional el subsecretario Julián Curi y la ministra de Seguridad. Entonces el plan va a ser implementado en todo el país, pero va a ser adecuado de acuerdo a las condiciones de cada establecimiento. Por ejemplo, el de Esquel tiene unas condiciones con más espacios, más grandes. El Devoto es muy antigua, no tiene sectores pensados para esto. El Barcos Paz tiene más espacios, se puede construir y se están pensando en ampliaciones para más alojamiento y para desarrollar talleres de trabajo. Así que se va a hacer de acuerdo a cada lugar, ¿no? Pero siempre se puede trabajar, por supuesto. Es más, los presos quieren trabajar. Claro. Acá y en todas las penitenciarías del mundo, ¿eh? Una de las peores circunstancias del preso, además, obviamente, la privación de su libertad, que es algo terrible, 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 ¿eh? Es un preso, una vez me lo definió, yo ejerciendo como abogado, ¿no?, que era el monumento al infierno, una cárcel terrible. Mira, entrar a una cárcel, ya además de uno siente una energía muy pesada y un olor muy característico que se repite en casi todas las cárceles. Bueno, se pueden hacer tareas, por supuesto que sí, y quieran hacer tareas, ¿eh? No es algo que haya resistencia de los presos para hacer tareas.
Soto, le agradecemos este diálogo con Mitre, que tenga buen día.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Un abrazo,
muchas gracias.
Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, con detalles de esto que anunció ayer Patricia Bullrich, la intención de que los presos trabajen. Bueno, según dice Soto, ya los presos venían cobrando un sueldo, pero no trabajaban. Ahora la idea es que hagan turnos de laburo, que sigan cobrando un dinero, y si hoy están cobrando algo así como 700 mil pesos por mes.
Sí, esto es para los presos federales,
sí,
¿no? Hay que ver, yo tengo entendido que la situación de los presos provinciales es totalmente diferente.
Y además lo que marcabas vos recién es importante, ¿no? Hay una sobrepoblación.
Sí, hay una realidad interna, sí, dentro de la cárcel de superpoblación, que es para tenerla en cuenta. Uh-huh. Y además, a ver, Eduardo, también lo que le preguntaba, a ver, ¿quién va a garantizar que se ejecute, claro, este plan? A ver, el servicio penitenciario, por ejemplo, en Córdoba, ya sabemos todo lo que pasó, lo venimos contando.
Sí.
¿No? Se descabezó todo el servicio penitenciario por la connivencia delictiva que había adentro del servicio penitenciario. Bueno, es una realidad muy, pero muy diferente a la que muchas veces públicamente se dice.
Soto dice que no se va a obligar a los presos, pero que el que no quiera trabajar no va a cobrar, y reconoció que hace falta construir más cárceles, ¿no?, para admitir esto de la sobrepoblación. Bueno, veremos, ¿no?, si esto se cumple o no, si queda solamente en el anuncio. Es cierto que el ocio es malo, es cierto que está bueno que los presos hagan algo, Con su tiempo. Después habrá alguno que dirá, no, me parece mal que le paguen un sueldo después de los crímenes que cometieron, que yo, no está bueno que cobren un sueldo. Otros que, el mismo Soto decía que debería destinarse un porcentaje de ese sueldo para indemnizar la víctima. A la víctima, por ejemplo. Bueno, me parece que todo es discutible, pero bueno, en definitiva es un anuncio que hizo ayer el gobierno nacional. 7:53, volvemos con Leo Guevara.